puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a chuva, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou, amb vosaltres en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, Vicente y Enrique. Bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días se nos acompañeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar dedicado a Guatemala, ese querido país al que desde CEDSALA estamos muy unidos y en el que venimos trabajando muchos años.
Con los pies desnudos en la tierra, así es como se respira la aura de la era, recibiendo en la cadera la potencia de la piel morena de nuestras ancestras. Pachamama me abre los caminos, no me abandonaba conmigo, me protege de mis enemigos y nunca me hacen falta los amigos. Madre tierra, tierra madre, no estás incompleta sin un padre. Esos mitos son para colonizarte, no eres reproductora, eres creadora de toda la existencia, fecundadora, dadora de la vida y de la muerte y de las horas, del tiempo espiral y de la hora, del atardecer y de la aurora.
Tenemos varios interrogantes sobre la situación actual del país y para ello tenemos en el programa a Leiria Bay, miembro de CODECA, Comité de Desarrollo Campesino. Hola, Leiria. Buenos días ahí y buenas tardes aquí.
Hola, Carmen. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y de sobre todo compartir esas reflexiones sobre la realidad de lo que está pasando en Guatemala.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur y también nosotros estamos muy contentos de que tú estés aquí con nosotros. Para empezar, quisiéramos saber de tu experiencia personal en el programa de defensoras y defensores de derechos humanos en el País Vasco. ¿Cómo ha sido tu estancia y experiencia?
Este año, el primer semestre y parte del segundo, estuve en Bilbao en el marco del Programa Vasco de Protección a Personas Defensoras. Estuve porque como movimiento CODECA hemos sido víctima de una serie de represión, de persecución, de criminalización y de estigmatización por nuestra lucha en la defensa de derechos humanos. Estuve también en Valencia en el mes de julio para compartir un documento que se titula Represión en Pandemia contra CODECA. Y ese documento evidencia la realidad de la represión que vive el pueblo de Guatemala. Y es por eso que estuve en Bilbao con tres objetivos específicos. Y el primero era denunciar esa represión que vive el pueblo de Guatemala, principalmente el movimiento CODECA aquí en Guatemala. El segundo objetivo de estar en Bilbao fue dar a conocer las luchas del movimiento CODECA. Lamentablemente, con toda la persecución, la campaña de difamación y estigmatización, pues desde los medios de comunicación, principalmente los corporativos, en Guatemala hay una campaña de difamación y estigmatización muy fuerte contra el movimiento. Dicen que estamos en contra del desarrollo, en contra de la inversión privada, que robamos energía eléctrica, que invadimos tierras, que somos terroristas, bueno, que somos todo lo mal que existe en Guatemala. Esta campaña de difamación no solo es de los medios de comunicación, aunque por supuesto es difundido a través de los medios de comunicación, pero ha sido enquistada desde los mismos sectores de poder económico y desde el gobierno central de Guatemala. En el 2014, el presidente Otto Pérez Molina, quien ahora está en la cárcel por actos de corrupción, dijo públicamente en cadena de televisión ECODECA es un cáncer social que crece y que hay que erradicarlo. Y a partir de ahí establecieron una fiscalía que se llama Fiscalía contra el Hurto de Fluidos de Energía Eléctrica, que se ha dedicado a perseguir y criminalizar a la dirigencia de ECODECA. El 100% de los casos que lleva es contra la dirigencia de ECODECA. También a partir de ahí iniciaron las investigaciones y persecución a la dirigencia nacional. Justo el presidente Pérez Molina en ese entonces también anunció que tenía un mapeo donde habían identificado a 543 dirigentes a quienes iban a emitir órdenes de captura, según dijo él, y dijo que era porque ECODECA es un cáncer social y que somos terroristas. Entonces, a partir de ahí, crearon la fiscalía para perseguir y criminalizar. Tenían un mapeo para perseguir penalmente también a las y los dirigentes del movimiento y también dijeron que iban a pedirle al Congreso que tipificara el delito de robo de energía eléctrica porque ECODECA es una organización criminal que se dedica a robar energía eléctrica. Ese fue el argumento que dio el presidente en aquel entonces. Lamentablemente, desde esa vez a la fecha, las cosas no han cambiado. Y es por eso que uno de los objetivos de la estancia en Bilbao fue eso, decir cuáles son nuestras luchas, que no somos ni delincuentes, ni terroristas, ni un cáncer social, sino somos un movimiento de personas indígenas, campesinas, rurales, pobres, que luchamos por la defensa de los derechos humanos, la defensa de la madre tierra, y en los últimos años también venimos luchando por la construcción de cambios estructurales en Guatemala. Y el tercer objetivo de estar en Bilbao fue el generar alianzas, lazos de amistad, de conocernos y reconocernos con otras organizaciones para trabajar en alianzas o en articulaciones en la defensa de los derechos humanos y de la madre tierra. La experiencia fue muy bonita. Personalmente, una experiencia muy linda también de descanso, porque es cambiar de rutina. Por supuesto que yo también allá me llevé el trabajo que tenía que hacer. Estaba, ahora que la virtualidad se presta, pues también en reuniones de manera permanente. Mi jornada era bastante larga porque iniciaba con la hora europea y me seguía con la hora latina, que en ese entonces 8 horas de diferencia. A veces estaban en reuniones acá los compas en la tarde, allá ya era muy, muy tarde, casi de madrugada. Era esa complicación de compensar los horarios. Fue muy lindo también conocer otras organizaciones, conocer las oportunidades que da el programa, pero no solo conocerlas, sino también poder usarlas a favor de las luchas en Guatemala. El programa ha dado esa oportunidad de ser una herramienta para las organizaciones, para los pueblos, para poder denunciar lo que está pasando acá, pero también para visibilizar las luchas y generar articulaciones, visibilizar quiénes realmente somos. Estamos en eso de manera permanente para tratar de fortalecer la lucha del movimiento aquí en Guatemala. Fue muy alegre conocer mucha gente también.
¿Qué opinas del programa? ¿Lo ves importante para las personas que están sufriendo represión y persecución en el país por su defensa de los derechos humanos? ¿Ves importante el que siga el programa y que pueda mucha gente como tú beneficiarse, ¿no?, del programa?
Por supuesto que sí, el programa es una herramienta muy importante. Yo creo que como está configurado el programa está bien, solo que muchas veces aborda más la parte individual de las personas. Yo iba como un colectivo, con esa lógica de la colectividad, de no irme y desprenderme del movimiento, porque también muchas veces pasa que cuando se va a la dirigencia, pues se quedan descabezados los movimientos. Entonces, en el caso de nosotros, yo simplemente soy parte del equipo, pero la dirigencia es tanta y es tan amplia, entonces no sufrimos un descabezamiento, sino la lucha sigue. Yo desde allá estaba haciendo un trabajo también como de relacionamiento internacional, del movimiento, de visibilizar esas luchas. Y lo importante es regresar al territorio y seguir fortaleciendo todos esos lazos de articulación, de amistad, como lo que estamos haciendo ahora, la entrevista, poder seguir divulgando, conocer los medios y seguir visibilizando las luchas desde acá hacia allá. Eso es importante, eso hay que fortalecerlo. El programa es importante, ha contribuido bastante también en mi formación para mí fue un reto también el poder hablar, porque a mí me cuesta hablar muchas veces, entonces tocaba hacerlo y ha sido un aprendizaje bastante importante. Hay que potenciar eso.
En Valencia también tenemos un programa de defensoras y defensores. También es importante que compañeros de Guatemala, de todas las organizaciones, puedan acogerse al programa de aquí de Valencia.
En esa conversación hemos estado con compañeros y compañeras y vemos la necesidad de postular a un compañero o compañera para seguir haciendo un trabajo que yo hice en Bilbao, hacerlo en Valencia también. La idea no solo es resguardar por un tiempo a una persona que está en un nivel de dirigencia de un movimiento, sino también es fortalecer esas articulaciones, esos lazos de relacionamiento de los movimientos en otros países, en otras ciudades, y visibilizar esa realidad. Por eso para nosotros es muy necesario que se siga potenciando esa lucha, esa apuesta del movimiento en otros territorios. Estamos viendo la posibilidad de aplicar para seguir enviando, esta vez quizá un compañero o compañera que pueda también seguir haciendo un trabajo, que son compañeros y compañeras que están en alto riesgo porque son parte de la dirección, que han sufrido procesos de criminalización, de estigmatización permanente, pero también que son víctimas de las amenazas de manera permanente, que se ha vuelto tan normal en este país. Entonces, es importante ir, denunciar y regresar al territorio para fortalecer la lucha.
¿Cómo ha sido tu reingreso? Aquí nos ha llegado lo del pasado octubre, que en el municipio de Lestor se produjo un gran conflicto, ya viene de años, pero que debido a las protestas el gobierno guatemalteco decretó el estado de sitio. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Guatemala es un país muy lindo, en el que la situación, sobre todo de las poblaciones más empobrecidas, cada vez son peores, porque el sistema que tiene el control del poder en el país, el sistema neoliberal, con la idea del desarrollo, lo único que ha traído a nuestros pueblos es mayor saqueo, mayor destrucción de la madre tierra, mayor represión y muerte. El caso de Lestor Izabal es uno de los varios casos que cuando nos adentramos al territorio de Guatemala está presente, y es el caso de cómo el gobierno central, con tal de proteger los intereses de las transnacionales, implementa acciones de represión para los pueblos. Eso ya lo hemos visto en años anteriores, lo estamos viendo, y por eso es que hay un reto de los pueblos de construir o de fundar un nuevo estado para terminar con todo esto, porque esta situación pareciera que ya no tiene pies ni cabeza, porque desde el gobierno central se implementan acciones de represión. El estado de sitio ha sido una medida recurrente en los últimos meses, sobre todo después de la pandemia, que han utilizado el estado de sitio como una justificación para reprimir a los pueblos, para paralizar los movimientos. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno ahorita? Pues atendiendo a los intereses de las transnacionales. ¿Qué es lo que ha pasado en Estor? Las comunidades se organizan, las comunidades se han manifestado para decir que exigen el derecho a la consulta para la implementación de estos proyectos extractivos, porque no han sido consultados, porque está afectando sus territorios, porque está destruyendo la madre tierra, porque está poniendo en riesgo sus vidas, porque no son de manera directa beneficiarios de los proyectos que se han implementado. Entonces, lo que las organizaciones, las comunidades localmente han exigido es el ejercicio de su derecho, que es el derecho a la consulta que está establecido en el convenio 169 de la OIT y el cual ha sido ratificado por Guatemala. Pero la respuesta desde el gobierno no ha sido atender la demanda, sino ha sido poner a las instituciones como la policía y el ejército al servicio de las transnacionales y establecer esa medida de estado de sitio para evitar que los pueblos se movilicen, para evitar que hayan reuniones, para evitar que hayan manifestaciones y para evitar todo tipo de actividad de las organizaciones, de las comunidades, en rechazo a la acción de los proyectos extractivos. Entonces, ahí es una evidencia clara que el gobierno no responde a los intereses de la población, sino que responde de manera concreta y de manera directa a los intereses de las grandes transnacionales. Es simplemente un caso más que se repite de los tantos que hay en diferentes partes del país. Como movimiento estamos tratando de ver cómo vamos a generar un paro nacional en la próxima semana, un paro en todo el país por parte de CODECA, en articulación con otras organizaciones, para respaldar la lucha de las comunidades de los pueblos del Estor Izabal. La acción estatal simplemente ha sido para responder a intereses de las transnacionales y no de los pueblos. Entonces, tenemos que articular las luchas, tenemos que definir estrategias de respaldo, pero estrategias de organización y de solidaridad de manera coordinada. Y por eso vamos a un paro nacional, el cual va a ser publicado, donde se va a definir los lugares donde se va a hacer paro en todo el país.
Para finalizar, ¿cómo ves la situación política, sanitaria y social en el país?
En términos sanitarios estamos mal. Hay un colapso total del sistema de salud. No hay información pública creíble sobre el tema de la pandemia. El pueblo guatemalteco no cree en la vacuna, o sea, desconfía bastante en la vacuna porque hay casos donde dicen que han falsificado la vacuna, entonces hay mucho temor de la población, hay una desinformación total y hace falta trabajar en ello. En términos políticos, el Estado está cada vez peor, el sistema respondiendo a intereses de las transnacionales. Desde los movimientos tenemos espacios de articulación. Ahorita estoy en la ciudad capital, aquí en el espacio de CODECA, porque aquí en el salón tenemos una reunión de articulación con diferentes organizaciones y movimientos sociales para unirnos en la construcción del Estado plurinacional en Guatemala.
Ya sabes que la unión hace la fuerza. Un problema siempre de Guatemala un poco ha sido eso, la falta, ¿no?, de unión de todas las organizaciones, porque fuerza tenéis y trabajo realizáis y a veces falta eso, la articulación que tú dices. Muchísimas gracias, Leiria, por tu participación en el programa Nuestro Norte es el Sur. Gracias porque siempre estás dispuesta y mucha suerte, la vais a necesitar.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Ha estado en el programa Leiria Bay, activista social y miembro de CODECA, Comité de Desarrollo Campesino.
No pudieron con el fuego del napal, ni con torpes arcabuces del pasado, arrasarte por completo hacia la muerte. Aunque muchos son tus hijos masacrados, aunque muchos se tuvieron que marchar, reconozco el sufrimiento en tu mirada, la tristeza de tus bosques y el maizal. Pero vos serás rebelde para siempre y serás libre como libre es el Quetzal. Porque vos estás rebelde primavera, sentiste arma como un viejo vendaval.
En la agenda de los próximos días, mañana sábado 13 a las 11 de la mañana desde la Plaza de San Agustín, manifestación en defensa de las pensiones públicas. El martes 16 a las 7 de la tarde en Car Revolta, calle de Santa Teresa 10, presentación del Observatorio Tratamiento Informativo de la Migración y el Refugio. Y el viernes 19 a las 6 y media de la tarde en la sede de la Coordinadora Campesina del País Valencia COAG, calle Guillén de Castro 65 segundo, presentación del estudio Derechos Humanos y Empresas Transnacionales en el Sáhara Occidental.
I com sempre, hem arribat al final del programa. Agraïm-vos la vostra companyia i vos esperem en el pròxim fins 15 dies.
Programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se